Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark. Me acompaña, como siempre, José Luis Barrios. Hoy toca hablar de Adolescence, la serie de Netflix de cuatro instalaciones, cada una de una hora. Una serie, si no me equivoco, producida en el Reino Unido, que pues ha dado mucho que hablar. Y para no extendernos en la introducción, date como magnate, José Luis.
Yo empezaría diciendo algo que es del conocimiento público, al menos de los que somos adictos a las series. Dos datos. Primero, que empezó por ser una serie que se impuso a unos niveles de rating en Inglaterra de manera brutal. Estuvo durante semanas en el primer lugar de Netflix. Un segundo lugar es que este fenómeno se replica casi a nivel mundial. Ha sido una de las series más vistas. Y tercero, muy curioso, al entrar en la lista de las series más vistas de Netflix, está entre las 10 series más vistas de Netflix, que no es cualquier cosa a nivel mundial. Ahora, ¿por qué si al final del día podría ser una historia absolutamente irrelevante, que es la historia de un adolescente, que podríamos tener cualquier versión perversilla de un adolescente que asesina a una chica? Ese es un poco de lo que va. Pero es interesante porque esta serie ha llegado a llamar la atención tanto, y a mí me sorprende.
Sí, porque hay algo de la fama que normalmente no te dice nada. Es decir, si 50 sombras de Grey se vuelve famoso, pues realmente no te está diciendo nada más que a la gente le gusta leer sobre gente dándole nalgadas a otras personas, lo cual es obvio, pero hay algo que está emergiendo y que puede verse a partir de su popularidad mundial.
Y sorprendente en varios sentidos. Primero, porque es una serie que en términos de producción, edición y montaje tendría todo para ser una serie profundamente aburrida. Cada capítulo es un solo plano secuencia en movimiento de cámara que cuenta el episodio, lo cual en términos cinematográficos, al no haber montaje y edición, el ritmo es el que es en función de las acciones que los actores están llevando a cabo. Evidentemente, un plano secuencia de una hora que dura cada capítulo, aguantarlo y sostener una historia con un solo movimiento de cámara me parece absolutamente sorprendente que pase en televisión, para empezar.
E incluso notar que es una serie en la que, como dices tú, el hecho de que se utilice un plano seguido en cada episodio tiene sentido estético, a diferencia, por ejemplo, de películas como 1917, que es nomás una excusa para hacerte el mamador. Pero aquí tiene mucho sentido el que se haga y se filme así.
Recuperando esa vieja fórmula de forma es fondo, es clarísimo en esta serie lo que pasa. El hecho de que sea un plano secuencia que dura una hora y que va al ritmo de la actuación y del conflicto que nos está contando, lo que genera es una suerte de atmósfera como patos de toda la serie. Aquí el tiempo cinematográfico, la duración, diría Bergson o incluso Deleuze, la imagen duración, no es un recurso sin más de la técnica del director o del estilo del director, sino es el modo en el que produce la atmósfera, el ambiente, el ethos en el que se desarrolla toda la historia.
Y una duración que está muy bien cinematográficamente lograda, porque si recurrimos otra vez a Deleuze, al final de cada uno de los episodios el mundo ha cambiado, lo cual le da justificación a esa duración. Y cuando unimos los cuatro, también hay una gran duración y un todo que ha cambiado. Y eso es maravilloso y es difícil sostener en cuatro partes separadas que luego las juntas como un todo.
Es una destreza fílmica maravillosa respecto a entender el ritmo interno que todo eso tiene, ¿no? Porque de hecho, el primer capítulo, tú ya sabes qué pasó. Lo demás es cómo se distiende la relación con ese conflicto.
Es muy Sherlock Holmes. Ya sabes qué pasó, ahora hay que ver por qué y cómo pasó.
Y quién lo hace. No sería lo que es, y es sorprendente como fenómeno de plataforma televisiva respecto a que en una estructura tan pura cinematográficamente hablando pueda capturar a tal cantidad de gente viéndolo. Tiene todo para ser aburrida.
Para que llegue tu amiga y te diga, ay, me aburrió, es que no pasa nada.
Es que no pasa nada, exactamente. Eso me parece un acierto enorme, un fenómeno que habría que estudiar muchísimo. Ahora, el segundo, podríamos decir dos cosas. Uno, es una suerte de constatación, y hay tiene sentido que lo diga así, porque si lo que hay son planos secuencias de una hora que están constatando la acción que se lleva a cabo en la relación entre los personajes, esa constatación es la constatación de un ethos vital, que es el de una familia de clase media en un pueblo pequeño. Resulta que el recurso cinematográfico es el que te plantea el modo de vida de una comunidad. Pero no solo eso, te plantea todavía una cierta afección psicológica que se va a ir profundizando a lo largo de la película, siempre utilizando el mismo recurso y al mismo tiempo colgar sobre ese recurso el trabajo de los actores, que es el segundo elemento que yo destacaría de manera importante. Pero no se reduce a la historia de un adolescente medio melancólico y solipsista que se encierra en su cuarto para ver pasar la vida. No solo es eso. Es un adolescente melancólico solipsista que se encierra en su cuarto a ver pasar la vida en un contexto donde su vida está expuesta a la comunidad en la que pertenece. Y que tiene que ver con el modo en que funcionan las relaciones sociales en el mundo contemporáneo vía las plataformas y las redes sociales. Que creo que ese es el dato que se vuelve muy interesante. No sé qué pienses tú, pero eso marca algo muy importante en la serie.
Y el hecho de que aunque estés en una comunidad pequeña, aquí sí hay un factor exógeno a la obra que le da esta relevancia, y es que, al parecer, una gran parte de la población mundial está pudiendo empatizar con los problemas, ya sea de la familia, ya sea de la pequeña comunidad o ya sea de este adolescente. Es decir, sí llega en un momento en el cual, de una forma alarmista o no, porque esto es recurrente en la historia, la sociedad parece estar asustada, ahora sí que, como decían en Los Simpsons, por lo que le está pasando a los niños. ¿Puede alguien pensar en los niños, por favor? Y por supuesto que esto ha sido exponenciado y hay estudios de todo tipo, sociológicos, científicos, tecnológicos, ha sido exponenciado por las pantallas, y hay un estudio maravilloso de Jonathan Haidt sobre esto, por los teléfonos que tienen una cámara que te ve, el front facing camera, y cómo eso se junta con las redes. Es decir, son las redes, pero también es esta ubicuidad absoluta de las redes y la posibilidad de verme a mí mismo a partir de mi aparato todo el tiempo y dentro de estas redes. Entonces, creo que eso también es un factor que, aunque está representado en la película, es una preocupación palpable en la sociedad hoy día, y eso hace que cuaje mucho mejor, especialmente para la discusión que se viene después. Ahora, de hacia dónde se van esas discusiones, eso ya es otra cosa, si van hacia dónde deberían ir. Pero es interesante que se dan esas discusiones y que se dan en un contexto internacional, globalizado. Y eso es otro gran acierto de las obras. Es decir, cualquier persona que lo vea tiene algo o tiene un ancla ahí con la que pueda empatizar. La figura del papá, la estructura de la escuela, de la comunidad, hasta de la pinche vecina chismosa. Hay algo ahí que nos apela a todos.
Me parece que es importante cuestionarlo. Hay un fenómeno de identificación que la serie produce con su espectador. Sería una forma justificada incluso de leer por qué ha tenido el éxito que ha tenido la serie. Todos o una buena parte de los receptores se identifican con ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Tener un hijo adolescente que tiene problemas de sociabilización y que es bulleado y además no deseado. Entonces, el modo en que da cuenta de una situación no solo de un chico de 12 años que puede cometer el acto más bárbaro que uno puede cometer, que es asesinar a alguien por un acto de pura frustración prácticamente, pero que al mismo tiempo eso detona una dinámica de en qué posición están la familia y los padres respecto a un comportamiento así. Yo lo platicaba con una amiga y decir, es que de verdad, para todos los que en algún momento cruzamos como padres de familia o madres de familia la pandemia, donde hubo un fenómeno de enclaustramiento todavía mayor en los adolescentes, es todo un tema como de negociación y de conflicto al interior del espacio de la casa, cómo se estaba relacionando nuestros hijos con ese mundo de las redes, y que claramente llegó para quedarse. Eso creo que es una parte muy importante, que logra retratar. Si nosotros vemos el comportamiento, sobre todo el padre, que a mí me parece espectacular, la madre, la hermana, un poco como todos intentando pensar que eso no era posible porque él es un niño, y sin embargo se vuelve posible porque está siendo absolutamente vulnerado por una afuera que en su vida cotidiana es un puro adentro, que es la red, es la comunicación. Se vuelve un problema de verdad muy inquietante. No solo es un problema del conflicto de un adolescente que está madurando su sexualidad y sus deseos y sus pensamientos, sino un adolescente ensimismado y atrapado en un sistema de exposición posición en red, que efectivamente lo que genera es una especie de estado de inquietud muy sutil en la serie, ¿no? Porque en realidad creo que lo que pasa con la atmósfera de toda la serie es que nos pone en un estado de inquietud, pero que no es el suspenso, que no es la expectativa, que no es el misterio. Es un estado de no saber qué hacer con eso, cómo se resuelve esa relación.
Qué interesante que vayas ahí, porque yo lo que quería platicar, justo eso que hablas, José Luis, es que a mí lo que hizo que se me cayera un poquito la serie, no mucho, porque me parece muy buena, es en el último episodio hay esta escena en la cual la mamá y el papá se sientan en la cama, tienen una conversación que si bien es muy verosímil, es muy difícil no entender esa conversación como el director o el escritor tratando de hacer muy patente el hecho de que el mensaje o el no mensaje de la serie es que en realidad no podemos apuntar dedos, es decir, que esto no es culpa de nadie, sino que si es culpa se puede repartir por todos lados. Es la sociedad, es la escuela, es el internet, son los incels y Andrew Tate que te puede agarrar, es la masculinidad tóxica, etcétera, etcétera. Pero justo en ese intento de tratar de ya sea o repartir responsabilidad o decir no es culpa de nadie, sino que es algo que pasó, surgen como dos o tres hechos o líneas que por su repetición en la serie sí te apuntan hacia ciertos lugares. Es decir, como que traiciona su propio mensaje. Y obviamente el más evidente de estos, que me parece interesantísimo, es el momento que primero relata el hijo cuando está con la terapeuta y después el papá con su esposa, que es el momento en el que no voltea a verlo cuando estaba jugando fútbol. Por más que está tratando de no enfocarlo hacia ciertas cosas, ese discurso entre los papás, al mismo tiempo también te está diciendo, a ver, en mi misma trama, en mi misma historia, y podrías argumentar en la misma realidad, sí hay ciertas cosas a las que puedes apuntar. Y no sé si quieres platicar, porque ese momento es el que me parece muy interesante, porque también es un momento de configuración de deseo, es un momento en el que se reconoce que el trauma se puede heredar, porque está hablando el papá de su papá, y cómo él lo que no quería hacer era replicar la manera en la que su papá lo había paternado. Y entonces vuelve trágica, casi Sofóclea la serie, porque en ese intento pues acaba produciendo a un hijo que en un momento de arrebato mata a una niña. Y entonces para mí eso se vuelve en el núcleo. Ahora, en el entendido, por favor, a quien nos escuchan, que para nada estoy diciendo que es culpa del papá, obviamente. O sea, justamente a mí lo que me interesó ahí es el papá está intentando justamente hacer lo que él piensa que es un buen papá. Y toda la serie lo vemos ser un excelente papá, tanto así que a quien pide el niño cuando está en un problema dice yo quiero estar con mi papá, pero tiene esta cosa casi casi griega en la cual nos está diciendo sí, pero ese fue un momento importantísimo en retrospectiva tanto para el hijo como para el papá.
A ver, sí, pero no. Tú mencionaste dos momentos que son muy importantes. Uno, que es el de la psicóloga. Ese capítulo es extraordinario. Y además eso es algo muy interesante porque en ese momento no hay una declaración de culpa ni de autoculpabilidad del niño. Hay la construcción de una situación donde lo que se muestra es la ambivalencia del conflicto. Porque ¿quién es el culpable? El niño es una víctima que en tanto víctima de una especie de exclusión social de la que es producto por las razones que sean, comete un acto de violencia y asesina a una niña. En el hecho material tú podrías decir, claro que es culpable. Pero en el mecanismo que se echa a andar en el diálogo entre la psicóloga y el niño, lo que hay es una especie de escansión ontológica. Se suspende la causalidad de las relaciones entre culpa, acto, acción, sujeto, y lo que se pone en operación es la violencia del sistema, que eso es lo que es fascinante de este capítulo.
Y por eso vemos la escuela en el primer capítulo, que es una pinche selva.
Claro, y la sociedad y las redes. Toda esta parte muy interesante cuando, que si me mandan un corazoncito amarillo, a lo mejor no sé qué me quieren decir. Estaría seguro si me mandan uno rojo, pero uno amarillo no lo sabría decir. Que hasta eso pone en juego la serie, que es súper interesante, ¿no? Los códigos jugando. El capítulo de la psicóloga me parece que es interesantísimo porque lo que hace es una gran escansión al orden moral y social del conflicto. Porque el niño no se está culpando, está demandando. La psicóloga se da cuenta del déficit, de la fractura del deseo del niño, de la frustración de su demanda, y en un sentido lo entiende y no lo entiende, la pone en una suspensión, que esa es la otra parte. En el caso del padre, en la escena a la que tú te refieres, en el último capítulo, la madre y el padre hablando, y él se cuestiona si fue culpable, lo evadió, no lo volteaba a ver porque él no era muy eficiente en los ejercicios.
No quería que viera la repugnancia en mi cara y por lo tanto me volteé, pero el niño lo que vio es mi papá no me ve.
Pero ese es de nuevo el mismo juego, donde el conflicto es una indeterminación de las relaciones, no es una relación causal donde el trauma originario es que mi padre no me ve, que en un sentido no hay como causalidad entre los acontecimientos, hay un sistema complejísimo de relación de afectos donde en realidad lo único que no puedes hacer es un juicio moral a nadie.
Pero lo que sí me permite esa escena, junto con el final del tercer episodio, queda completamente manifiesto que lo que está buscando este niño es ser visto, es ser reconocido y además ser amado. Y creo que eso, junto con el trauma y junto con lo que estamos hablando de todo, sí nos permite ascender el problema a uno que es el que puede empatizar la mayoría de las personas, porque tiene que ver con la manera en la que los últimos 20, 30 años, por muchas causas que podemos platicar, se ha reorganizado la cuestión o la relación entre autoridad, afecto, ser visto. Está completamente desdibujado y entonces esta soledad que tú mencionabas al principio es, si bien la misma soledad que siempre ha habido en un adolescente, con una nueva red de relaciones que hacen surgir esta soledad de una manera muy siglo XXI.
Ahora, lo que se vuelve interesante es que el planteamiento ya no es un planteamiento psicológico, no es un planteamiento sociológico, es un problema mucho más de ética y política de los afectos, que no se puede explicar por relaciones causales. Todos son afectados por todos y en realidad no habría posibilidad de valorar el bien o el mal de los actos porque lo que hay es un puro sistema de afecciones. Ahora, lo que aquí se vuelve interesante es uno, que colocado en el paradigma, en la tipología del adolescente, lo que hace es que este chico que tiene este conflicto de adolescente en realidad está dando cuenta del sistema de relaciones sociales contemporáneos como una falla en el orden de lo social absoluta. Y eso la vuelve fascinante como serie. Claro que podemos buscar estas relaciones empáticas de identificación con el espectador, pero si ya la vemos en la estructura cinematográfica que tiene, el modo en que la narra, el modo en que al final del día no se señala ningún culpable, en el modo en donde la equivocidad, la ira, por ejemplo, cuando el padre se enoja, podría ser la misma ira que tiene el hijo, pero eso ya no importa. Es un problema como de impotencia del orden de lo social para autogenerar o generar sus condiciones de reconocimiento.
Pero si me permite simplificar un poquito, José Luis, para quizá de ahí volverlo a complejizar, parece ser que toda esta ruptura del orden que mencionas tiene que ver con una deslocalización completa de la autoridad y lo que significa la autoridad, que en el momento de la adolescencia es muy importante. Ojo, no estoy diciendo regresemos a 1920, donde tu papá te daba de madrazos con la regla, porque eso es autoridad, pero por supuesto que ahorita lo que está en juego, y creo que con eso también se puede identificar muchas personas que están viendo la serie, es con cómo la relación o las relaciones que se tienen de la autoridad con los otros factores y actores sociales, sean los que sean, está completamente desdibujada. Es casi casi una relación esquizofrénica.
Sin duda, si lo vemos desde una perspectiva esquizoanalítica, lo que resulta muy significativo en Adolescence es que el modo en que, puestos en una situación de fragilidad, dicho aquí, un adolescente, de vulnerabilidad absoluta y de demanda de reconocimiento, por decirlo de esta manera, el orden social no puede construir las condiciones de ese reconocimiento. Y no solo no las puede construir, sino que lo que hace es que construye la capacidad de generar o profundizar las formas de desintegración de lo social sin que al final del día haya nada que lo pueda juzgar a lo social como sistema. Yo creo que eso es muy interesante.
Y creo que ahí surge una de las lecturas que no me gustan de la serie, es la lectura que directamente se va en contra de la cultura incel y específicamente de este tipo de machos alfa como Andrew Tate que están vendiéndole a niños como el de Adolescence las reglas de la vida y por qué todo está mal. Y la lectura sobre cómo esta cultura de los incels y de los Andrew Tates son los responsables de lo que le está pasando a la ciudad me parece ingenua y muy corta por lo que acabas de decir, porque no tiene que ver ni con un manifiesto incel, ni con una sociedad o comunidad que sea a llamar a sí mismo los incels, ni con los Andrew Tates del mundo. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué ahora estamos en un momento específico de la historia en la cual esos niños, como los que tú acabas de mencionar, que están en esa condición específica de precariedad material y psicológica, pueden ser capturados.
Es un efecto de unas condiciones materiales y afectivas de existencia donde se vuelve imposible el acto de reconocimiento que no sea el que la sociedad quiere darte o el que el sistema de representación legitimado quiere darte. Resulta que si yo no quiero ser nada de lo que ustedes dicen que tengo que ser o pronunciarme o decirme o afirmarme como diferencia, como comunidad, entonces la condición ontológica de eso es que soy pura exclusión. Y a mí me parece que colocar eso en un conflicto adolescente, ahí sí el guionista y el director son absolutamente asertivos en la serie. Porque ahí la pregunta que tendríamos que hacer, al lado de el hecho de que un adolescente está construyendo sus formas de identificación, sus lógicas del deseo, sus formas de afirmación, y eso tiene que insertarse en un sistema de producción de subjetividades diferenciadas, ¿qué tal que eso no es ni siquiera lo que vitalmente tu cuerpo, tu deseo, tu pensamiento, tu libertad, tus afectos está pidiendo?
Y de subjetividades radicalmente diferenciadas hoy día. Hay otra cuestión que tiene que ver con la autoridad. Nos podrá caer bien o mal Žižek, pero el señor sabe resumir cosas en dichos muy puntuales, y es cuando Žižek dice, a ver, pues que la autoridad de hoy es una autoridad que te dice, no soy autoridad, tú eres tu propia autoridad, tú decide quién eres, todo está sobre ti, nadie te va a decidir cómo ser.
Son relaciones de sistema. Ahora, si nosotros lo pensamos en términos de afección y de producción de afectividades sociales, el momento de la adolescencia efectivamente es un momento de fragilidad absoluta respecto al modo en que un individuo, un sujeto, construye sus relaciones. Y si hay una sociedad que no le permite incluso su vulnerabilidad corporal en todos los sentidos, porque eres chiquito, porque eres flaquito, porque eres feíto, porque no eres guapo, porque no eres grandote, porque no eres líder, por lo que tú quieras, llega un momento pues que ese afecto está dispersado solo como ansiedad, solo como inquietud. Y no es una inquietud psicológica, es una inquietud ontológica, existencial en el.
Pero fíjate qué interesante cómo lo dijiste, José Luis, porque también si regresamos y recurrimos a Spinoza, me parece muy claro cómo lo dijiste ahorita. La adolescencia es un momento en el que estoy formando mis relaciones. Y cuando dices formando mis relaciones, lo que realmente estás diciendo es estoy formando mi subjetividad. Me estoy conformando como individuo. Pero lo que Spinoza ya sabía, y al neoliberalismo se le olvidó, es que tu subjetividad solo existe en tanto a los otros. Es decir, como decías tú, solo existe como relación con los otros. Y si le queremos meter una cosa averroísta, es el momento en el que te estás relacionando con otros, es un momento de soledad, pero tiene que ser un momento en el que estén esos otros con los que puedes relacionarte. Y entonces ahí también la serie denota esta falla estructural social, que aquí sí tiene que ver exclusivamente con condiciones materiales de existencia, de la imposibilidad de estar con el otro. El papá lo dice en el primer episodio, para vivir tengo que trabajar toda la noche, entonces no veo mucho a mi hijo, pero trabajo en la noche y regreso y lo veo un poquito. La mamá pues medio que está, medio que no está. La escuela estás rodeado de gentes, pero estás completamente solo porque no hay otros. Hay una ausencia de esos otros a partir de los cuales puedes relacionarte para construirte como individuo.
Hay una ausencia de otros porque hay un exceso de fantasmas del otro. Ahí, por ejemplo, el momento de los encierros digitales, o sea, estar horas en el internet, horas en las redes, que es como la mitad de los chavillos jóvenes, es fantasma de otra edad.
Para que nos entiendan, fantasma de otra edad, virtualidad, o sea, tu persona virtual y las personas virtuales de los demás.
Por principio, si yo estoy sostenido en una composición de recuadros que se multiplican al infinito, no puedo ser más que un fantasma de mí mismo y todos los demás no pueden ser más que fantasmas de sí mismos. Porque esa es un poco la trampa de las redes, que lo que vacían es al fantasma de aquello que quiere sostener al sujeto. Es muy interesante ese tema. Si en el psicoanálisis, en Lacan, el sujeto se sostiene en su fantasma, ¿qué pasa cuando la multiplicación al infinito del fantasma lo que hace es que dispersa al sujeto?
Lacan no contaba ni con los smartphones ni con el Zoom.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando se multiplica al infinito la imagen de ti mismo y además la de los otros, y lo que vives es en una serie de collage de fantasmas de otros? Pero mientras despejan si su fantasma es su fantasma, pues ¿qué les decimos? Háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.